Muy buenos días, siendo ya pasadas las 11 de la mañana de este primer jueves del mes de mayo, nos estamos reencontrando en A Tu Salud, el tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Nos está sintonizando a través de la 102.5 FM para toda la región metropolitana y a través del sitio radio.uchile.cl, que es el diario electrónico de Radio Universidad de Chile. Podemos alcanzar a todos los rincones del mundo en los radiocontroles. Ya se encuentra ahí aplicando su talento Ricardo Hinojosa, a quien saludamos desde ya porque nos va a sacar al aire y nos va a llevar allá donde usted se encuentre, en la oficina, en su casa, en el transporte público, donde quiera que vaya nos puede sintonizar durante esta hora de programas. Aquí a través del micrófono de La Tu Salud les saluda a Cecilia Espinosa Cortés. Y también damos la bienvenida a toda la comunidad triestamental del campus Doctora Eloísa Díaz Insunza, a toda la Universidad de Chile y a los, las y les auditores de A Tu Salud. Comenzamos esta cita semanal que ya llevamos 12 años de compromiso para conversar sobre ciencia, salud y vida en este espacio protegido para el análisis y para la reflexión crítica. Comencemos a esta hora en A Tu Salud. Y para la Organización Mundial de la Salud, los cuidados paliativos constituyen un planteamiento que mejora la calidad de vida de los pacientes, ya sea adultos o niños, y sus entornos afectivos, la familia, los amigos, los compañeros de escuela o los compañeros de labores, cuando se afrontan problemas inherentes a una enfermedad potencialmente mortal, dice la OMS. Los cuidados paliativos previenen y alivian el sufrimiento a través de la identificación temprana, la evaluación y el tratamiento correctos del dolor y otros problemas, sean estos de orden físico, psicosocial o espiritual. Se estima que anualmente 40 millones de personas necesitan cuidados paliativos y que el 78% de ellas viven en países de ingreso bajo o de ingreso mediano. A nivel mundial, asegura la OMS, tan solo un 14% de las personas que necesitan asistencia paliativa la reciben. Existen barreras para proporcionar la asistencia paliativa y que tienen que ver con las políticas públicas y los sistemas nacionales de salud, también con la formación en cuidados paliativos ofrecida a los profesionales de la salud y el acceso a medicación y analgesia. ¿Qué lugar ocupa la salud dental en los cuidados paliativos? ¿Cómo se inserta el cirujano o la cirujana dentista en el equipo de salud de paliativos? En este primer A Tu Salud del mes de mayo tenemos la oportunidad de acercarnos a ello con un distinguidísimo panel de invitados. Desde ya le invitamos a que aproveche de escucharlos, aproveche de conocerlos porque es una tremenda ocasión. Quiero presentarles a la doctora Pilar Barahona Salazar. Ella es cirujana dentista, es magíster en Administración de Salud y es profesora asistente de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Y nos complace tenerla una vez más, doctora Barahona, en este espacio para conversar, en este caso, de cuidados paliativos.
Muchas gracias. Buenos días a todos.
Así es, junto a la doctora Barahona, nos complace también dar la bienvenida a su debut aquí en Radio Universidad de Chile, al doctor Eric Dreyer Arroyo. Es cirujano dentista de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, es especialista en rehabilitación oral también de nuestra casa de estudios, es doctor PhD en Educación y Sociedad de la Universidad de Barcelona, es también editor de revistas científicas nacionales e internacionales. Profesor Dreyer, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias por la invitación.
Y completa el panel que les invitamos a escuchar el doctor Andrés Celis Sersen. Él es cirujano dentista de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, es PhD, también doctor del Dental Lab Research de la Universidad de Glasgow en Reino Unido, es académico del Departamento de Patología y Medicina Oral de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y además es un gran amigo de la vida. Andrés, ¿cómo estás? Muy bien.
Hola, Ceci, muchas gracias por la invitación.
Así es, y presentado ya el panel, queremos invitarles a comenzar esta conversación, ya que lo mencionaba en la introducción, cómo la Organización Mundial de la Salud reconoce que los cuidados paliativos son parte de los derechos humanos en salud. Sostiene que se deben proporcionar a través de servicios de salud integrados y centrados en la persona, que presten especial atención a las necesidades y preferencias del individuo. Así lo declara este organismo internacional. ¿Qué tenemos que entender por cuidados paliativos, doctora Barahona?
Bueno, en palabras simples, es un enfoque de la medicina que se encarga de los cuidados, como bien lo mencionaste, físicos, psicosociales, espirituales, de enfermos terminales con enfermedades graves, cuyo pronóstico es malo, que va a finalizar en la muerte, y de su familia, de preparar, de prevenir las complicaciones que va a tener estos pacientes para mejorar su calidad de vida, para tratar de mantener su autonomía, tratar de hacer una vida lo más digna posible en esta última etapa de su vida. Así lo definiría yo.
Se extiende entonces esta relación, esta estrategia terapéutica entre los profesionales de la salud, de este equipo de salud, también no solamente con el paciente, sino todo su entorno. Sí. Eso también agrega más desafíos, más complejidades.
Lo que me faltó agregar es que este enfoque médico de la salud debe ser debe tratarse desde un equipo interdisciplinario. Debiéramos estar todos involucrados para enriquecer este acercamiento y este mejoramiento de las condiciones de estos pacientes.
Hablamos de todo un equipo conformado por médicos, por kinesiólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionales y, por supuesto, el cirujano y la cirujana dentista. Sí. Parte de la salud y del bienestar de las personas, especialmente en este tránsito que hemos denominado estas enfermedades, estas patologías que nos llevan a requerir cuidados paliativos. Existe esta amplia gama de enfermedades que requieren cuidados paliativos, y ahí sería muy interesante que nos aclarara también en nuestro panel invitado de hoy. Se asociaba los cuidados paliativos inicialmente a el cáncer, ¿no? Sin embargo, hoy día estamos conversando hoy acá en el A Tu Salud a propósito de un sinnúmero de enfermedades que ya la Organización Mundial de la Salud también las considera: las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades respiratorias crónicas, el SIDA, la diabetes, también enfermedades que requieren asistencia paliativa como la insuficiencia renal, las enfermedades hepáticas crónicas, esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, artritis reumatoidea, enfermedades neurológicas, demencia, anomalías congénitas, tuberculosis. Veníamos conversando mientras nos trasladábamos a la Tu Salud también las enfermedades denominadas raras, como nos decía ahí el doctor Dreyer. ¿Qué población es la que requiere de cuidados paliativos? ¿Cómo se enfrentan en la realidad?
Bueno, Cecilia, en realidad esto desde un principio, esto partió en los años 60 en el Reino Unido, donde se acuña el concepto del dolor total. En general, en las personas que presentaban cáncer en etapa avanzada. Entonces, a partir de este concepto, se empieza a difundir en el resto del mundo, llega a Latinoamérica, obviamente la Organización Mundial de la Salud propone este tema, llega a Latinoamérica, y en Chile lo empezamos a conversar de manera más formal desde el año 87, más o menos. ¿Ya? Luego, a partir del Programa Nacional del Cáncer, luego han habido varias iniciativas. En el 95 comienza el programa de cuidados paliativos para personas con cáncer avanzado. Luego es una de las primeras patologías o condiciones que se incluye en la garantía explícita en salud en el GES en el año 2005. Luego se presenta una guía clínica en el 2011 para esto. Pero si tú te fijas, hasta ese momento siempre fue enfocado en la patología del cáncer en etapa avanzada, que en realidad en estimaciones mundiales se debe considerar más o menos un tercio de la población que requiere cuidados paliativos son personas que presentan cáncer en etapa avanzada, pero nos queda otros dos tercios, ¿ya? Entonces, en el 2021, en octubre se promulga la ley de cuidados paliativos, que es la ley 21.375, ¿cierto? Y ahí se empieza a acuñar un concepto que ya se ocupaba internacionalmente, pero se empieza a apropiar en Chile, que son los cuidados paliativos universales, donde ya dejamos de hablar solamente de los pacientes con cáncer, incluimos a todas esas dos tercios estimados en el mundo, pero también se trató de estimarlo a nivel nacional. Y a nivel nacional, entre el 2008 y 2020, cuando se prepara la guía clínica de los cuidados paliativos universales, se estima que en Chile, en el año 2018, hubo una solicitud por esta garantía explícita en salud de los cuidados paliativos para cáncer de unos 20.300 pacientes. 20.300 personas que requirieron de esto, pero a partir de otras patologías que, de acuerdo a la evidencia, también requieren cuidados paliativos, se estimó que en Chile, para el año 2020-2021, eran cerca de 25.000 personas que también tenían otras patologías que necesitaban cuidados paliativos. Y otra cosa interesante de esa estimación es que en ella no se consideró a los niños, niñas y adolescentes, donde también se ha estimado que aproximadamente un 1% de la población infantil requiere cuidados paliativos. Entonces tenemos que esto es un campo gigante que afecta a muchas personas, pero como mencionamos anteriormente en su definición, debemos considerar también a las familias. Entonces estamos hablando de estas 50.000 aproximadamente personas que se extiende también a sus núcleos familiares, a su entorno. Por lo tanto, es como tú preguntaste en un principio, ¿cuánto? Es mucha gente que lo necesita, que lo está viviendo y que lamentablemente se empieza a enterar de esto o empieza a conocer, a investigar, los equipos lo empiezan a apoyar cuando ya se ven enfrentados al problema.
Es decir, viene la experiencia y desde allí es cuando responde, en este caso, la política pública que describe el doctor Celis, doctor Dreyer.
Sí, yo quisiera complementar solamente que... ¿Cuándo se instalan los cuidados paliativos? Cuando todos los esquemas de tratamiento médico dejan de tener efecto. O sea, las terapias convencionales de tratamiento y las más innovadoras dejan de tener efecto. Entonces ahí el paciente sale de estos esquemas de tratamiento y entra en esta nueva modalidad terapéutica que es el tratamiento paliativo. Entonces, si bien es cierto, los antecedentes históricos más relevantes están en el cáncer, porque el cáncer históricamente tuvo un diagnóstico tardío y por lo tanto un pobre efecto terapéutico y una alta mortalidad. Eso se ha revertido ahora y ahora entran todas estas otras patologías que desde el inicio no han tenido efecto terapéutico conocido, por ejemplo Parkinson, por ejemplo enfermedad renal, etcétera, que son de alto impacto familiar.
Sí, es interesante el acento que dejan aquí el panel invitado, porque es muy probable que quienes nos están sintonizando a esta hora se relacionen en algún momento con algún familiar, alguien cercano, que va a estar en esta situación donde esta estrategia terapéutica, este esquema terapéutico ya llegó a su límite y por lo tanto va a pasar a esta nueva fase que busca dentro del diagnóstico tengan una calidad de vida, y por eso hablábamos del derecho a la salud, del acceso a los cuidados paliativos. Y el doctor Celis nos describía muy bien cómo es la política pública hoy día, es decir, cualquier familia que en este momento, quienes nos están sintonizando, tengan esta situación, pueden acceder. Y cómo esto se va acercando y se va ampliando a los distintos espacios de los profesionales de la salud. Y allí también la Organización Mundial de la Salud, como yo lo decía al comienzo, ha detectado una de las barreras y tiene que ver con la falta de formación y de concienciación sobre los cuidados paliativos en los profesionales de la salud, lo que se transforma finalmente en este obstáculo para mejorar la calidad de vida y de los cuidados paliativos. ¿Les parece que conversemos acerca de esos vacíos formativos también, que desde una perspectiva autocrítica también, que lo señalamos como este espacio ciudadano saludable, donde hablamos de ciencia, salud y vida, y donde entendemos que es un espacio de reflexión y de análisis crítico? ¿Cómo están esas competencias, esas habilidades de nuestros profesionales de la salud para atender los cuidados paliativos?
Bueno, los perfiles de egreso en odontología en Latinoamérica están orientados fundamentalmente a la población autovalente. Entonces ahí hay un vacío. Hoy en día se necesita formación adicional para entregar competencias y contenidos y gestos profesionales propios de la atención de este tipo de paciente. Entonces el perfil de egreso no lo garantiza. Y es importante entenderlo porque hay que buscar este conjunto de especialistas interdisciplinarios que son el médico, la enfermera, el terapeuta ocupacional, el kinesiólogo, el fonoaudiólogo y el dentista, que trabajen coordinadamente desde una visión común y protectora del capital biológico que el paciente tiene, de manera de protegerlo mientras el paciente esté vivo. Porque se entiende también, se malentiende que cuidados paliativos está asociado a término de vida. Eso es un error, porque hoy en día los pacientes sobreviven con cuidados paliativos años. Entonces, en esa condición de sobrevida de años, nosotros tenemos que asegurar la ausencia de dolor, el confort y las habilidades funcionales.
Uh-huh. El odontólogo tiene un espacio ahí de crecimiento, ¿no? Para, sobre todo, quienes están en proceso de formación y para los que ya están titulados, de poder avanzar en capacitaciones, en diplomados y esperamos en algún momento en especialidad, ¿no? Para poder contribuir con las mejores competencias a este bienestar de los pacientes. Quiero, en materia de la odontología, que al parecer, como veníamos conversando, dentro de estos pacientes se quedan abandono. Quedan abandono precisamente por lo que decía el doctor Dreyer, ¿no? Que se está pensado en una población autovalente. ¿Y qué pasa cuando nos enfrentamos a una persona que no está en condiciones de realizarse higiene, de poder evaluar si le duele o no le duele la boca? ¿Cuáles serían esas patologías o las condiciones de salud de las personas que requieren cuidados paliativos y que requieren a su vez la atención y la prestación odontológica?
Bueno, si hablamos de condiciones de salud general, hablamos de todas las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades degenerativas, todas las que nombraste, todas requieren, porque el paciente al estar bajo la responsabilidad de un cuidador que muchas veces es informal, que no tiene formación. Así como existe desconocimiento dentro de los equipos, en las familias también existe desconocimiento del impacto que tiene y el efecto que tienen las enfermedades en la cavidad oral, en las condiciones orales. Y cosas tan simples como es el aseo, el cuidado de higiene, la hidratación de las bocas, no está instalado en los equipos, menos en las familias, no está instalado en las universidades. Y esa es una estrategia básica que requieren estos pacientes para mantener una mejor función, una mejor comunicación, un tema de dignidad. Uno lo ve en pacientes hospitalizados muchas veces, en que empiezan a aparecer condiciones orales que no son detectadas y que el paciente lo lleva en silencio. ¿Y cómo lo vive uno cuando en el minuto que uno interviene, hace una intervención muy simple de lo que es higienizar, sacar costras, lubricar boca, y el paciente dentro de su condición te lo agradece tan de corazón que uno ahí dice, tenemos un mundo por delante que tenemos que ir entre todos trabajando. Hay muchas manifestaciones orales también, por efecto de la enfermedad misma o por efecto de los fármacos. Eso también debe ser asistido y requiere del odontólogo, de la presencia del odontólogo en este equipo.
A mí me gustaría agregar solamente que en términos de cepillado, en la profesión está muy instalado esto de que el cepillo tiene que tener un dentífrico encima. El dentífrico no sirve en esta condición porque es hiperoncótico, entonces genera más molestias en esta boca que está deshidratada y erosionada. Entonces el cepillado tiene que ser con un cepillo blando, pero sin pasta de dientes. Y así el paciente tiene el beneficio del barrido mecánico, pero no tiene la irritación local de este producto que está destinado para epitelios continuos. Y la boca aquí tiene erosiones.
Claro, bueno, y respecto a como lo formal dentro de lo que hablábamos de esta nueva guía clínica de los cuidados paliativos universales, una leerla observa con un poco de dolor, con un poco de pena, de que están descritos la mayoría de los profesionales del equipo de salud, y no estamos nosotros incluidos, siendo que los profesores describieron condiciones que son altamente prevalentes en nuestra población, entendiendo que, a pesar de que esto sea a todas las edades, el 80% de las personas que requieren cuidados paliativos son personas de 65 años o más. Por lo tanto, hay una brecha gigante en donde existe una responsabilidad mutua. Es decir, los equipos interdisciplinarios de repente no hablan nuestro mismo idioma y nosotros como gremio, ¿cierto?, desde la universidad, desde las instituciones colegiadas, tampoco hemos sido capaces de integrarnos para ser parte de esto, parte de la solución, porque nosotros tenemos mucho que decir al respecto y mucho que aportar también. Ellos también tienen mucho que aprender y nosotros también buscamos que los nuevos profesionales que se están formando se integren de esta manera, porque esta es una micro que te sube eso, te queda abajo, porque ya lo vimos que es finalmente una política de salud a nivel nacional, ¿cierto? Con una ley, con guías clínicas, y que se está viendo y es el día a día de las personas que están trabajando en atención primaria, en atención domiciliaria, y nosotros tenemos que preparar a los futuros profesionales para que puedan enfrentar ese escenario, sobre todo en el contexto del envejecimiento poblacional y también de esto que se está abriendo hacia otras personas que necesitan cuidados paliativos dentro de estos conceptos de cuidado paliativo universal, los niños y todo. Entonces, tenemos que cambiar la mirada y tenemos que instalar este tema. Es deber también de nuestra profesión, de nuestro equipo, hacerlo.
Sí, lo que dijo Andrés, me gustaría complementar que Chile envejeció comprimidamente. Europa se demoró un siglo en envejecer, Chile envejeció los últimos 30 años. Entonces es un fenómeno que se ha analizado desde todos los puntos de vista, pero en realidad no hay como una respuesta concreta que tenga un término probatorio real que pueda justificar esto. Entonces, bueno, y las universidades tradicionalmente habían tenido este rol visionario respecto de los cambios. Y este cambio demográfico pasó desapercibido porque las universidades estaban preocupadas probablemente de otros quehaceres. Entonces, tampoco es necesario ser especialista para atender un paciente postrado. Es necesario incorporar competencias nuevas que son adquiribles a nivel de un diplomado o de alguna titulación intermedia. Pero yo quisiera relevar el tema de que la odontogeriatría es otra dimensión que abarca o no este concepto de los pacientes dependientes. Y sobre todo que a nivel asistencial es la gente de APS la primera que ve a estos pacientes y ellos normalmente no son especialistas. Entonces, que un odontólogo general busque un espacio formativo para capacitarse en esta atención es de alta deseabilidad.
Y si agregamos a ello, a propósito de esta aceleración del envejecimiento, lo que ha ido apareciendo también, las enfermedades del orden de las demencias, ¿no? También se incorpora a esta gama de patologías que hace que se requiera mayor número de paliativistas, en este caso, de equipos de paliativos para poder acompañar el mejor bienestar y la dignidad. Yo creo que la doctora Carvajal... doctora Barahona, lo ha dicho claramente. Hablamos al pensar en paliativas, al pensar en derribar estas barreras, estamos hablando de dignidad. Y tal como lo decía la Organización Mundial de la Salud, del derecho a la salud para todas las personas en cualquier etapa del ciclo vital, a propósito de lo que decía el doctor Celis también, de los paliativos, no solamente hacia el sector de las personas mayores, aunque hay evidentemente mayor número de población en ese segmento, pero también a niños, niñas y adolescentes en esta condición. Nos comprometimos a conversar un tema de tremenda relevancia para nuestras vidas, para lo cotidiano, para el estado de salud, y así ha sido, y durante este primer bloque hemos tenido la oportunidad de conversar con la doctora Pilar Barahona, el doctor Eric Dreyer y el doctor Andrés Celis. Vamos a ir a la pausa, que es tradicional en el A Tu Salud, pero no se muevan de la sintonía de la 102.5, porque vamos a ampliar sobre todo la experiencia que ha tenido estos profesionales que nos están acompañando hoy en la atención de cuidados paliativos, incorporarse a los equipos de cuidados paliativos que están disponibles en el país. Vamos a conocer los mensajes de Radio Universidad de Chile en la pausa y retornamos a la conversación del A Tu Salud.
Hola, soy Juan Carlos Beamín, astrónomo, colaborador de la Fundación Chilena de Astronomía y coordinador del Centro de Comunicación de las Ciencias de la Universidad Autónoma de Chile, y en el próximo minuto te contaré sobre las enanas marrones. Las estrellas que vemos en la noche son en general parecidas al Sol. Brillan menos pues están muy lejos, pero todas tienen en común que su luz proviene de reacciones atómicas en sus núcleos. Pero, ¿qué pasa si una estrella es tan pequeña que no es capaz de producir su propia energía? Cuando una estrella tiene menos de un 8% de la masa del Sol, es incapaz de generar su propia luz. En astronomía, se les conoce a estos objetos como enanas marrones o enanas cafés. Estos misteriosos y desconocidos objetos poseen características muy interesantes. Por un lado, cuesta clasificarlos, pues son muy livianos para ser considerados estrellas, pero muy pesados para ser considerados planetas. Además, pueden ser independientes y andar solas sin necesidad de orbitar otra estrella. Su estudio nos permite entender reacciones químicas que son imposibles de imitar en un laboratorio en la Tierra. También comprender mejor los procesos de formación de las estrellas, y podrían ser la clave para estudiar las atmósferas de planetas que orbitan a otras estrellas. Para saber más de este y otros temas, visita fuchas.cl.
Este es un aporte de Fundación Chilena de Astronomía y Radio Universidad de Chile.
Hola, soy Paola Carvajal, directora de la Escuela de Pregrado de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, y te quiero invitar a conocernos. Hemos enseñado, construido y transformado la odontología en Chile como herencia de nuestros fundadores en 1911. Procuramos impregnar el sentido público y social a nuestro quehacer. Promovemos un pensamiento crítico reflexivo para aportar a la sociedad como actores sociales, como odontólogos y odontólogas. Estamos integrados al campus de la salud y a la experiencia de ser un estudiante de la Universidad de Chile. Y por sobre todo, estamos comprometidos con la calidad de la educación superior. Somos educación pública, educación estatal, al servicio de nuestra población. Ven a conocernos.
Admisión 2023. Más informaciones en Facultad de Odontología, Universidad de Chile, www.odontologia.uchile.cl.
Conciencias y Educación, un programa de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile dedicado a mostrar el estado de la ciencia de frontera y analizar las políticas educacionales y contenidos programáticos sobre educación científica y educación ambiental, con la conducción de la periodista Ruth Tapia y la participación del profesor Dr. Raúl Morales, decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Chile. Conciencias y Educación, un programa para una ciudadanía más demandada en los avances científicos, tecnológicos y ambientales. Todos los viernes a las 12 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Y ya estamos de regreso en el A Tu Salud aquí en los estudios de Radio Universidad de Chile. Nos está sintonizando a través de la 102.5 FM para la región metropolitana y a través del diario electrónico radio.uchile.cl para todos los rincones del mundo en este tradicional espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, que ya está cumpliendo los 12 años de transmisiones ininterrumpida, y especialmente para nuestras auditoras y auditores, cirujanas y cirujanos dentistas, les queremos hoy día invitar a un nuevo microespacio que estamos hoy día inaugurando a propósito del inicio de la admisión 2024 para los programas de especialidad y de magíster y doctorado de la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Les estamos invitando a conocer la especialidad o el grado odontológico, y en esta primera vez nos acompaña ahí al teléfono el doctor José Suazo Sangüesa. Él es tecnólogo médico, es PhD, es profesor asociado del Instituto de Investigación en Ciencias Odontológicas de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile y es el director del programa de magíster en Ciencias Odontológicas. Buen día, doctor Suazo, muy bienvenido a Tu Salud.
Hola, buenos días, Cecilia. Bueno, agradecerte por la oportunidad de dar difusión a nuestro programa y también muy contento de ser el primero en, en, en ocupar este espacio, este microespacio, para difundir los programas en nuestra escuela de graduados. Bueno, aprovecho también de saludar a tus auditores, auditora, y también ahí en el estudio a Pilar, a Eric y a Andrés, que lo está escuchando atentamente.
Estamos de debut hoy día, el profesor Suazo. ¿Qué le parece si nos cuenta cuáles son esos rasgos característicos que diferencian al programa de Magíster en Ciencias Odontológicas en la Universidad de Chile?
Sí, así es. Bueno, nuestro magíster está definido como un magíster académico, lo que significa que la orientación principal es formar investigadores. Entonces, toda persona, todo profesional de la ciencia biomédica, de la ciencia de la salud, que esté interesado en tomar en este programa, se formará como investigador. Estamos bajo el alero, como tú sabrás, de la Facultad de Odontología número uno en Chile. Y no lo digo yo, lo dicen una serie de rankings nacionales e internacionales, lo cual ya nos hace diferentes. Y además tenemos un claustro de profesores y profesoras que es muy nutrido, donde hay gente que tiene una amplia experiencia en investigación, lo cual permite a nuestros postulantes y a nuestros estudiantes desarrollar unidades de investigación y tesis en una serie de temáticas, desde la investigación básica en lo molecular hasta la investigación clínica, la investigación aplicada, asegurando entonces la calidad de estas tesis, la calidad de los trabajos que van a hacer nuestros estudiantes.
Así es tan relevante la investigación, sobre todo para una universidad compleja como es la Universidad de Chile, pero por sobre todo para el bienestar de las poblaciones que finalmente van a recibir el impacto de los resultados de la investigación, en este caso en ciencias odontológicas que se realiza. Doctor Suazo, ¿por qué y quiénes pueden ingresar a este programa de magíster en ciencias odontológicas?
El por qué tiene que ver con, como te decía, por el interés en la investigación. Hay mucho que hacer en odontología, hay mucho que hacer desde el punto de vista de lo básico, pero también de la interacción entre la investigación básica y la investigación clínica. Nuestra facultad tiene esa oportunidad. Como te decía, tenemos un importante cuerpo de investigadores que trabaja en lo básico, en lo clínico. Tenemos la opción de trabajar, ¿cierto?, con los docentes de la clínica odontológica. Entonces está todo disponible a la mano para hacer ese tipo de investigación. Desde el punto de vista de quiénes pueden postular o quiénes pueden entrar a este magíster, puede ser cualquier profesional que tenga su título o su licenciatura en las ciencias de la salud, en la ciencia biomédica, o en las ciencias biológicas, que por supuesto tenga interés en la investigación en la ciencia odontológica. Así que están todos ellos invitados, no solamente los odontólogos, a pesar de que el magíster tiene este nombre de magíster en ciencia odontológica, porque está inscrito en nuestra facultad, pero quedan invitados todos los profesionales que tengan interés.
Y es interesante también cómo se abren los diálogos multidisciplinarios, interdisciplinarios y transdisciplinarios. Doctor José Suazo, muchísimas gracias por este contacto telefónico en este microespacio que estamos inaugurando hoy día y que se va a prolongar para ir conociendo todas las especialidades y los grados que tiene disponibles la Escuela de Graduados de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Ha sido un placer que esté aquí acompañándonos a través de la línea telefónica. Muchísimas gracias, doctor Suazo.
Gracias, Cecilia, por la oportunidad. Los dejo invitados a los interesados en visitar nuestra página web, donde pueden encontrar más información sobre nuestro magíster, por supuesto, todos nuestros posgrados y nuestras especialidades también.
Así es, odontología.uchile.cl para todas las informaciones, para estudiar ahí con la garantía y la calidad de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Ese fue nuestro espacio que, como ya lo hemos declarado, estamos iniciando hoy día y lo vamos a prolongar durante el año para estar conociendo de qué se tratan las especialidades odontológicas. Hablábamos lo crítico que es capacitarnos, ¿no? Capacitar al profesional de la salud, y para ello contamos con este abanico de programas disponibles. Pero el tema que hoy día nos convocó en el A Tu Salud, en este primer A Tu Salud del mes de mayo, es el rol del odontólogo, la odontóloga en los cuidados paliativos. Y durante el primer bloque hemos tenido la oportunidad de conocer en qué está nuestro país, cuáles son esas políticas públicas, de qué conversamos cuando hablamos de cuidados paliativos y cómo impacta también en los círculos de cuidadores. Paliativo desde un concepto universal, como nos decía el doctor Andrés Celis. Quiero volver a presentarles a nuestros invitados. Son todos académicos de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, la doctora Pilar Barahona Salazar, cirujana dentista, magíster en Administración y Salud, es profesora asistente de nuestra Facultad de Odontología, el doctor Eric Dreyer Arroyo, cirujano dentista, también especialista en rehabilitación oral y PhD en Educación y Sociedad por la Universidad de Barcelona, y el doctor Andrés Celis, cirujano dentista, también PhD de la Universidad de Glasgow en Reino Unido, académico del Departamento de Patología y Medicina Oral. Estábamos también ahí intercambiando en el espacio de la pausa cómo nuestros invitados tienen toda esta experiencia respecto de cómo se integran los equipos multidisciplinarios que son tan importantes para los cuidados paliativos. Según la experiencia de la Organización Mundial de la Salud, la necesidad mundial de cuidados paliativos seguirá aumentando como consecuencia de la creciente carga que representan las enfermedades no transmisibles y del proceso de envejecimiento de la población. ¿Cómo recibe este contexto asistencial público a los cirujanos y cirujanas dentistas?
Bueno, Cecilia, es importante reconocer de que existe una estructura actualmente en nuestra red asistencial para esto. Ya existen ciertos principios que deben cumplirse, el cuidado paliativo, que es por ejemplo el alivio del dolor y los síntomas, ya afirmar la vida y considerar la muerte como parte del proceso, también no intentar acelerarla o retrasarla, e integrar aspectos espirituales y psicológicos al cuidado, no solamente de la persona que lo está padeciendo, sino que también de su familia. Estos son los principios. Y existen cuatro modalidades para esta atención. La primera modalidad es la modalidad ambulatoria, es decir, en los centros de atención primaria, nivel ya más medio y con cuidado avanzado. También puede ser en el contexto intrahospitalario en pacientes hospitalizados. También lo que es muy relevante actualmente es la atención domiciliaria. De hecho, esta guía que se ha publicado el año pasado tiene un enfoque de tratar de que los equipos interdisciplinarios empiecen a entender el contexto domiciliario como un lugar para poder ejecutar procedimientos de los cuidados paliativos, pero también la atención telefónica, en ciertos acompañamientos, en toda esta parte que también tiene que ver con lo espiritual y psicológico, ¿ya? En general, esto se va a dar en la atención primaria, pero también existen equipos que están constituidos en niveles de mediana o alta complejidad.
Y también de telemedicina, por lo que está mencionando.
Exactamente, exactamente. Entonces, nosotros vamos a ver que nuestros profesionales que están recién saliendo al campo laboral se van a ver enfrentados a esta realidad, principalmente a través de la atención domiciliaria, donde el odontólogo debería insertarse en estos cuidados. Pero también existen profesionales que van a tener que insertarse en estos equipos de ya mediana o alta complejidad.
Nosotros nos manejamos con un modelo de salud que tiene tres componentes. El componente de la salud, la enfermedad y sus condiciones orales, el eje de las funciones orales y el eje psicosocial. Y de los tres ejes, el que resulta más protector en este contexto es el eje psicosocial. Y dos de los principales protectores vienen de ese eje, que son las relaciones cercanas y remotas y la integración social. Y en palabras de Susana Pinkers, yo digo, ¿qué es eso? Es si yo soy capaz de saludar en la mañana a la persona que me vende el café, si saludo a la vecina que está regando o haciendo el jardín, si conozco el nombre de esa persona, si soy capaz de establecer diálogo, si me siento con pena, ¿a quién llamo? ¿Alguien va a venir? Esos, las relaciones cercanas y remotas y la integración social son los dos factores protectores más importantes para esta población.
En relación al rol del cirujano y la cirujana dentista, me provoca la consulta, porque veníamos conversando acerca de cómo hay una deuda ahí de formación. Sin embargo, por otro lado, hay toda una política pública con guías, con ley, que ya está en ejecución. Por lo tanto, tenemos ahí un espacio muy importante que debieran ocupar los cirujanos y cirujanas dentistas. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo hoy día se intenciona aquello?
Muy buena el término, ¿cómo se intenciona? Porque así nos estamos moviendo desde hace un tiempo. Nosotros tenemos la grata experiencia y el privilegio de trabajar en la interdisciplina con el equipo de geriatría del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Y eso nos abrió este mundo y nuestra inquietud de cómo aportamos en toda esta etapa. Ahí llegan muchos pacientes que están en etapa ya, que pasan después a etapa de paliativo, otros que están en un estado de dependencia, y hemos ido posicionando en primer lugar dentro del equipo todo el contenido y la necesidad que existe desde las condiciones orales para aportar, por ejemplo, un paciente que está con delirium y que tiene malas condiciones higiénicas, cómo en algún momento hemos contribuido a mejorar esas condiciones. Y esto ha permitido que este equipo también nos demande atenciones en domicilio de pacientes que están en etapa terminal, incluso pacientes que han estado, están en etapa de agonía, hemos asistido, y es muy relevante mencionar el eje psicosocial que decía el doctor De Beyer, porque hay un tema desde la dignidad, pacientes con Alzheimer, uno ve pacientes con Alzheimer que se supone, sabemos que no están orientados en este mundo, pero ellos tienen demandas que están en su inconsciente, cuando uno luego de tener incluso algunas manifestaciones de ellos, que uno de repente se lleva alguna cachetadita, por ejemplo, cuando va a hacer una higienización de su boca, que no ha sido asistida, y cómo algo en ese disco duro queda, y esta persona abre la boca y te permite hacer toda la estrategia muy en forma muy espontánea, muy relajada. Y eso a mí me lleva a reflexionar la importancia que tiene este eje, porque parte de la demanda del familiar, que el familiar ve que se le están fracturando piezas, que la prótesis ya no le funciona, o que tiene alguna herida, o que tiene costras, o alguna condición lingual que son costras por mal aseo, por la xerostomía, y que le llama la atención. Y cómo el paciente también te transmite eso, transmite que recupera. A veces dentro de esta condición llegan los nietos a verlo y este paciente socializa igual con ellos en mejores condiciones. Es una demanda que empieza a tener desde la familia y el paciente en su estado de dependencia cognitiva, que también se manifiesta de una u otra forma a través de estos gestos. Y eso para mí es muy enriquecedor y te intenciona cada vez más, te lleva a estudiar, a elaborar estrategias, porque no hay algo formativo en el mundo respecto al tema de la odontología en cuidados paliativos. Entonces, esto obviamente tiene que constituir un reto futuro para la academia, para las políticas públicas, de que ante el envejecimiento poblacional, considerando que los paliativos en un 80% son personas mayores de 65 años, debe llevarnos como sociedad civil a hacernos cargo.
Yo quisiera agregar a lo que dijo Pilar, que los cambios hay que provocarlo, ¿ya? Entonces, que usted junte un dentista y un médico y los haga trabajar en conjunto no significa que van a llegar al mismo puerto, ¿ya? Aquí hay un tema profundo en odontología que tiene que ver con el uso de un lenguaje que es disciplinar específico y que no es comprendido por el resto del equipo de salud. Entonces, es deber de nosotros el adaptar nuestro lenguaje para mejorar la comprensión de lo que está ocurriendo en boca por parte de todo el componente del equipo de salud, desde la enfermera hasta el médico, pasando por el terapeuta ocupacional, el fonoaudiólogo, el kinesiólogo, el farmacólogo clínico, el intensivista, el internista. Debemos darnos a entender, porque para que haya comunicación tiene que haber un lenguaje común, ¿ya? Y ahí hemos fallado sistemáticamente. Y por otra parte, el modelo formativo de la mayoría de las facultades en Latinoamérica es de máxima intervención. Y ese modelo no sirve en este escenario. Hay que instalar el modelo de mínima intervención. la intervención más costo eficaz que menos modifique ecológicamente la boca es la que mejor va a sobrevivir en este periodo, ¿no? Y eso es un cambio de paradigma, porque entonces las disciplinas se caen, dejan de ser relevantes, y lo que pasa a ser relevante es el contexto, que es la base de la educación por competencia. La educación por competencias es contextual, competencial y no disciplinar.
Bueno, ¿cuánto se aprende, ¿no?, cuando se comparte también con otras disciplinas, otras miradas? Porque el abandono de la boca, precisamente en este tipo de pacientes, en estas personas, tiene que ver con esos lenguajes que no son compartidos y que finalmente arrojan, como me venían comentando durante el traslado, que la pérdida de musculatura, por ejemplo, en la zona del todo el sistema de la boca, hace que un paciente en estas condiciones se pueda morder, generando una lesión. Hace también que muchos de los pacientes hospitalizados descuidan el cuidado de la salud de su boca, precisamente porque no hay algún profesional que esté encargado por un protocolo específico hacerse cargo de el cuidado de la boca. Entonces, los cirujanos y cirujanas dentistas que tienen las competencias para actuar en esta zona son los indicados para incorporarse a estos programas. En el Hospital Clínico de la Universidad de Chile existe esa oportunidad y ustedes lo ejercitan día a día en la atención de pacientes, pero también en esa convivencia interdisciplinaria. ¿Cómo este modelo se podría replicar también en tantos lugares, en tantos recintos asistenciales de nuestro país?
Con voluntad, con amor por el ser humano, por amor por lo que hacemos. A mí me encanta la odontogeriatría, por eso es el área. Debe partir de la academia, obviamente, porque en la academia tenemos el privilegio de tener más acceso a las fuentes de investigación, al conocimiento. Pero los equipos, es querer los equipos. Yo tengo alta experiencia también en atención primaria. Yo trabajé muchos años en atención primaria y ahí aprendí que uno, buscando, y siempre hay almas que vamos en el mismo camino, y formando equipo y con voluntad se arman esta forma de trabajo. Es gratificante ver en nuestra experiencia, con todas las especialidades, a mí me llama la atención, uno da por hecho que por el hecho de ser profesionales del área de la salud hay cosas de la boca que se saben y no se sabe nada. Entonces, ¿cómo podemos educar al equipo? Y nace el interés espontáneo. O sea, tenemos muchos pacientes que ellos de inmediato nos solicitan, una vez que han estado hospitalizados y que han perdido, por ejemplo, masa muscular, la sarcopenia, que es la pérdida del rendimiento, y la fuerza muscular que se da en las extremidades, también se da en la cabeza y cuello. Y un paciente que un hábito en los pacientes hospitalizados, sistema público, sistema privado, que les sacan las prótesis. Llegan los pacientes y pueden estar un mes hospitalizados y les retiran las prótesis. Y no se está visualizando el significado, el impacto que va a tener en la socialización, en su autoestima, en su dignidad de ser humano y en la funcionalidad, siendo la funcionalidad no solamente el masticar y el deglutir, sino que socializar, expresar emociones.
En su identidad.
Su identidad como su imagen, persona. ¿No? ¿Te fijas? Entonces, es clave transmitir eso a los equipos y eso se logra porque el equipo está ávido de enriquecerse. Entonces, no es difícil.
Hay terreno fértil.
Sí, hay terreno fértil, pero además de la voluntad, hay que tener conocimiento y sobre todo objetivos comunes. En medicina es fundamental prevenir la sarcopenia, la odontología puede aportar, porque la odontología puede ser factor de riesgo o protector de sarcopenia. La odontología puede ser factor de riesgo o protector de atoros. La odontología puede ser factor de riesgo o protector de caídas. Entonces, para eso tenemos que unirnos en objetivos comunes y yo insisto, aquí salimos de lo disciplinario específico y entramos a la inter y a la transdisciplina y ese es un camino que hay que provocar.
Muy cortito, agregar que hay un tema que poco se habla y que es tan importante que el odontólogo esté muy presente, que es en la etapa de la agonía del paciente. la agonía del paciente es muy potente a nivel familiar, en un momento muy duro, y requiere de darle confort y de darle un poco de bienestar en las condiciones que se encuentra el paciente a través de un muy buen aseo y de una muy buena lubricación, humectación oral. Uh-huh. Y eso también el odontólogo ahí tiene harto que decir.
Es muy interesante este recorrido que nos han propuesto nuestros invitados hoy día a Tu Salud. Quiero agradecer infinitamente poder acercar estas temáticas y estas reflexiones que son tan humanas. Yo dificulto que alguien que nos esté sintonizando a esta hora no haya tenido la experiencia de conocer tanto cercanamente, en primera persona, algún caso de alguna persona que ha requerido estos cuidados paliativos. Estaba pensando también, doctor Celis, que no me gustaría no mencionarlo. ¿Cuán importante es la salud bucal a la hora de las causas de muerte también de los pacientes que están en su etapa final?
Claro, hay una relación. Nosotros hemos trabajado al respecto, lo conversamos antes, Cecilia, de que la principal causa de muerte en las personas mayores de 65 años son las neumonías, en los adultos mayores. Y ahí las neumonías por aspiración que se pueden deber o causar, agravar o proveer un factor de riesgo en la prótesis dental en mal estado o sin aseo en el contexto intrahospitalario de pacientes que muchas veces incluso son intubados sin retirar las prótesis. Y eso es falta de un profesional que se comunique con el resto del equipo. Nosotros lo hemos vivido en la experiencia. Nosotros tenemos un curso de actualización que está disponible en nuestra página web, que habla sobre la atención domiciliaria y los cuidados de pacientes con dependencia severa. Y ahí hemos visto profesionales de todo el país, de todo el país, y donde lo que decía la doctora, no podemos dejar que esto dependa de iniciativas. Porque existe un marco programático, existe una política de salud, existe una ley. Por lo tanto, nosotros debemos hacernos fuerte en este espacio y conversar, dialogar en la inter y en la transdisciplina, porque tenemos que aportar y también tenemos mucho que aprender. Y en este, por ejemplo, que hablábamos recién de las neumonías, también tiene un impacto a nivel de las políticas públicas de cómo el odontólogo puede aportar a prevenir una de las principales causas de muerte en este segmento poblacional que está aumentando en nuestro país y en el mundo.
Y así como también existe la política pública, existe también el interés de los profesionales de la salud para contribuir al bienestar de la población, existe una realidad inminente de la población, y eso se transforma en una demanda, en una urgencia para poder hacer efectivo ese derecho a la salud en dignidad. Y eso es lo que hemos tratado de conversar esta mañana en A Tu Salud. Voy a reiterar los agradecimientos a la doctora Pilar Barahona, al doctor Eric Dreyer y al doctor Andrés Celis, todos académicos de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, que trabajan en su cotidiano quehacer con los cuidados paliativos. Por lo tanto, la experiencia que hoy día nos han compartido es absolutamente valiosa. Sin lugar a dudas, a los auditores y auditoras va a ser muy útil también poder seguir profundizando en aquello. Quiero agradecer también a Ricardo Hinojosa, que nos sacó al aire, y dejarles invitadísimos para la próxima semana para seguir cumpliendo con este compromiso de conversar sobre ciencia, salud y vida con una perspectiva de una reflexión y un análisis crítico propio de la Universidad de Chile y de la Facultad de Odontología. Es un fin de semana importante para el país, así es que les invitamos a también que siga la información que va a proveer Radio Universidad de Chile, y nos reencontramos la próxima semana de 11 a 12 en A Tu Salud, el programa ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud, hablemos de ciencia, salud y vida, un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud, hablemos de ciencia, salud y vida.